Hola a todos y bienvenidos a Talentos y Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Protección y Naranja Media queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así entonces, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Hola a todos, mi nombre es Santiago y en este episodio seguimos contando historias de personas que admiramos, pero también seguimos nuestra misión de contar historias que nos inspiran en estos tiempos de confinamiento, cuarentena y reinvención. Hoy vamos a contar la historia de Jorge Cadavid, una persona que se las ha arreglado para vivir en dos mundos aparentemente muy alejados, el baile y la ciencia, y que no ha dejado nunca de escuchar las señales de su entorno y de querer aportarle al mismo, incluso en épocas tan inciertas como estas. Pero bueno, no nos adelantemos. Jorge tiene 38 años, es ingeniero de sistemas y tecnólogo en electrónica y ha vivido casi toda la vida en Calarcá, Quindío. Y tiene muy claro que su interés por la tecnología apareció muy temprano en su vida.
Bueno, listo. Si nos montamos en la máquina del tiempo y viajamos unos cuantos años atrás, tengo mucha pasión por la tecnología, por las máquinas. Siempre que veía un dispositivo, un mecanismo que tuviese circuitos, quería destaparlo y ver qué era lo que pasaba. También tuve, por decirlo así, la inspiración de parte de él. Este señor era el padrino de mi hermano, entonces él siempre cuando en la casa se dañaba algo, él llegaba, yo tendría unos 8 o 9 años y él empezaba a desarmar, a reparar, y yo siempre me sentaba ahí al lado. Recuerdo mucho esos mismos momentos donde yo permanecía horas mientras él reparaba lo que tuviésemos dañado en la casa. Le preguntaba, ¿y esto para qué es? ¿Y esto qué hace? Y eso hizo crecer mucho más ese amor y esa pasión por la tecnología, porque a medida que yo descubría cómo funcionaba, qué tarea cumplía dentro de un circuito, un componente, como que más me entusiasmaba.
Aquí hay que mencionar que la mamá de Jorge lo apoyaba en absolutamente todo. Ella además perdió la vista a los 30 años y esto hizo que Jorge estuviera muy, muy de cerca de cómo experimentan el mundo las personas con algún tipo de discapacidad sensorial. Este dato cobrará importancia más adelante. Él era ese niño que se hacía todo tipo de preguntas, todo el tiempo, y aunque eso fue hace ya más de 20 años, hay preguntas que desde entonces no lo han abandonado.
Nosotros ensayábamos sobre un escenario en madera, de estos tablones, y una vez el profesor de danzas puso los parlantes muy cerca de donde yo estaba. Y yo sentía las vibraciones del sonido por las plantas de los pies. Nosotros ensayábamos descalzos, y cuando mis pies hacían contacto con la madera, yo sentía como las vibraciones de la música. Y eso me hizo preguntar como qué pasaba ahí, y le comenté a mi compañero Carlos Giovanni. Ya en ese tiempo estaba apasionado por el tema de la electrónica, entonces le decía a él, ¿será que uno puede crear un dispositivo que haga vibrar mucho más las tablas, el escenario, y de esa forma las personas que no escuchan, si se paran ahí con esa gran vibración, ellos perciben el sonido, perciben el ritmo?
Jorge nunca dejó la danza de lado. De hecho, cuando terminó el colegio a los 17, aunque siempre había querido estudiar alguna ingeniería, y por razones medio económicas y medio vocacionales, estuvo algunos años dedicado a bailar.
Bueno, como ya habíamos obtenido bastante experiencia con el tema de la danza, de la educación física, entonces nos hicieron unos contactos para dar clases de danza y educación física en colegios privados y en algunas escuelas públicas de acá de Calarcá, Quindío. Entonces yo me dedicaba como a eso. En las noches trabajaba así en mis mecanismos muy básicos, porque ahí todavía no había entrado a la universidad. Entonces igual seguía como experimentando, haciendo cositas. Pero todo el tiempo era dedicado a las clases en los colegios, darle clases a niños de primaria, algunos de secundaria. Estaba trabajando en los colegios cuando ya sale el proyecto con Jorge Hernán Caro para participar en el show del café. A él lo convocaron para crear el show del café en el Parque del Café. Entonces él nos llevó al grupo base de la Casa de la Cultura para crear este show. Pasé 2 años trabajando, más o menos, 2-3 años trabajando, y ya luego ingresamos al Parque del Café, y es ahí donde yo empiezo a trabajar en el Parque del Café como bailarín del show del café.
Jorge realmente disfrutaba ser bailarín. El trabajo en los colegios estaba bien, pero no era exactamente un trabajo estable. Por eso, cuando apareció la oportunidad del Parque del Café, sabía que podía vivir del baile, y eso significaba mucho. En este punto llegarían preguntas, pero también llegarían nuevas oportunidades.
En cuando estaba, llevaba por ahí un año en el show del café, y algo me decía como que, bueno, una persona no va a ser futbolista toda la vida, no va a ser bailarín toda la vida, porque pues ahí hay un desgaste físico. Entonces sentía como que pasados 5 o 6 años iban a llegar lesiones, iban a llegar cosas que quizás no me permitieran bailar. Y dado que en el Parque del Café el gerente Una vez en una reunión dijo, las personas que quieran estudiar, el parque les apoya con el 50% de la matrícula, y si tienen muy buen rendimiento les podemos dar hasta el 80% o el 100% de la matrícula, anímense a estudiar, prepárense. Entonces ahí fue como que yo dije, bueno, este es el momento, la oportunidad, y empecé a estudiar tecnología en electrónica en la Universidad del Quindío. Trabajaba de día en el parque y de noche asistía a la universidad. Y ya cuando terminé tecnología electrónica, quería continuar con ingeniería electrónica, pero de noche no hay. Entonces empecé a mirar, porque pues no podía retirarme del parque, siempre me tocaba estudiar de noche. Entonces empecé a mirar carreras afines con la electrónica y vi ingeniería de sistemas y me inscribí, pasé las pruebas y listo, empecé a estudiar ingeniería de sistemas en el 2011.
Jorge es una persona que piensa en el futuro y, como pueden imaginar, la verdad nunca había abandonado la idea de estudiar la carrera que quería. Como solo podía estudiar de noche, no pudo seguir con la ingeniería electrónica, pero esto no lo iba a detener. Si había que estudiar ingeniería de sistemas, eso haría y lo haría bien. Esa época era especialmente difícil. Además de estar en la empresa ensayando y prestándose todo el día, le tocaba estudiar, trasnochar, ir a clase, con la idea firme de estar un paso más cerca de las cosas que quería en su vida. De hecho, la vida le comenzaba a confirmar que todo el esfuerzo estaba valiendo la pena.
Siempre también tenía como la intención de emprender, como de tener un plan B, por decirlo así. Yo en realidad empecé el emprendimiento de Mecatronic en 2014, pero sí veía que en nuestra región había una necesidad de tecnología. A veces diseñaba algún mecanismo y no habían las máquinas aquí en la región con que mandar a cortar, un láser, una impresora 3D. Entonces veía mucha limitación, todo me tocaba mandarlo a hacer a Medellín, a Bogotá.
Así nació Mecatronic, una empresa que tiene el objetivo de mejorar el panorama tecnológico de la región. A partir de su propia experiencia, Jorge vio un mercado claro. Él mismo necesitaba un espacio y las herramientas para desarrollar sus proyectos y vio su oportunidad para ser quien ofreciera estos servicios y tecnología de punta en el lugar.
Quise como empezar a tener mis propias máquinas, mis propios equipos, y eso también fue, ya creé un espacio, fui comprando componentes, herramientas. Entonces ahí se le dio ya forma al nombre, a la marca, ya empecé a ofrecer servicios por internet, de diseño, de venta de componentes, de servicios de impresión 3D, de tomas aéreas con drones. Entonces ya me fui dando a conocer y así poco a poco fui despegando, por decirlo así, aunque en paralelo pues la universidad y el Parque del Café.
Trabajar y estudiar no era fácil y requiere determinación, pero trabajar, estudiar y emprender parece una locura. Y para Jorge implicaba entender y recordarse todo el día por qué lo estaba haciendo, por qué ese era el camino que valía la pena. Eventualmente apareció uno de los primeros proyectos para llevar a cabo desde Mecatronic, una idea que sin saberlo sería el inicio de algo llamado Sonata.
Con el ánimo de desarrollar un dispositivo para mi mamá, ella es invidente. Entonces eso me llevó a desarrollar un dispositivo para ella. La intención era ayudarla a ubicarse dentro de la casa, porque para una persona invidente, al comienzo, cuando no conoce bien un espacio, y esto nos sucedía siempre que cambiábamos de casa, ella se crea todo un mapa mental del sitio en el que vivimos. Pero cuando teníamos que mudarnos de casa, llegábamos a un ambiente nuevo, diferente, eso hacía que ella ya se desubicara, se estresara, se estrellaba con las paredes. En fin, mientras se creaba ese nuevo mapa mental, era un poco tensionante el tema. Entonces de ahí fue que surgió la idea, como que, bueno, ¿será que yo puedo crear un dispositivo que le ayude a guiar a ella en un espacio que no conoce, que le indique si hay un obstáculo, que le indique si hay una habitación a la derecha, a la izquierda, etcétera? Entonces arranqué con ese desarrollo. Cuando estaba en medio del desarrollo, investigando sobre las discapacidades, encontré un artículo donde decía que una persona que pierde uno de sus sentidos, cualquiera que sea, desarrolla y los otros se agudizan. Es una forma natural de compensar como la pérdida de ese sentido que se ha perdido. Entonces, una persona que no ve tiene un oído muy desarrollado, un tacto muy desarrollado, un olfato, el gusto, todo es súper desarrollado. Entonces, bueno, yo dije, si mi mamá tiene el oído muy desarrollado, entonces me voy a ir como por ahí, como que el dispositivo se haya enfocado en darle señales auditivas, anuncios, datos, que ella esté constantemente actualizada del sitio en el que está. Ya cuando empecé a profundizar sobre el oído, dije, bueno, como el dispositivo se va a ir por el lado del oído, entonces también empecé a profundizar un poco sobre el oído, cómo funcionaba, cómo era su biomecánica, por decirlo así, cómo era que percibíamos un sonido del exterior y cómo llegaba al cerebro. Encontré por allá la historia de Beethoven, este famoso compositor alemán. Él murió sordo y entonces él, cuando empezó a perder su capacidad auditiva, Beethoven apoyaba su cráneo sobre la madera del piano o mordía una barra metálica. Siempre me he preguntado por qué se le ocurrió a Beethoven morder algo y ponerlo sobre una superficie vibratoria qué le indicó a él que eso le podía llevar sonidos al cerebro, no sé. Pero eso me causó mucha más curiosidad todavía. Entonces ya me desvié un poquito del diseño de un dispositivo para personas invidentes y me entusiasmé con el hecho de fabricar o diseñar uno, pero para personas con pérdida auditiva. Al ver cómo esta historia de Beethoven, me encantó el tema. Yo dije, bueno, si Beethoven así de una forma muy, muy natural, muy orgánica, podía llevar sonidos a su cerebro, pues ya con la tecnología que hay en la actualidad, quizás podamos mejorar esa experiencia. Y es ahí donde ya empieza como a surgir esa semilla. Ahí fue donde inició todo.
Para que lo que sigue tenga sentido, es importante explicarles cómo funciona el oído. La oreja funciona como una antena que capta sonidos, que son ondas que hacen vibrar unos huesos muy pequeños en el oído interno. Y estas vibraciones son transformadas en frecuencias que son enviadas por el nervio auditivo y recibidas e interpretadas por el cerebro. Jorge acudió a un principio ya muy estudiado, y es que las vibraciones pueden llegar al cerebro a través de otros huesos que las conduzcan, en el caso de Sonata, a través de los dientes.
En últimas, para resumir, ¿qué es lo que hace Sonata? Es que las vibraciones que llegaban por los medios convencionales lleguen al cerebro, pero por vibraciones que se enviaron por los huesos. Así es que funciona Sonata. Nosotros pretendemos llevar Sonata al nivel de un retenedor, tal cual como los usados en mecánica dental. Entonces eso hace que la calidad del sonido, las personas que han probado Sonata, dan fe de que la calidad del sonido es tremenda. Y ahí ya hubo como un cambio en el paradigma, porque veníamos de hacer pruebas con oyentes, y ya cuando hicimos pruebas con personas con pérdida auditiva, cambió todo. Ya dijimos como que, hombre, esto sí a futuro, y ojalá un futuro muy lejano, sí puede aportarles algo, mejorar la calidad de vida, porque notamos la reacción de ellos al escuchar música, al escuchar sonidos y frecuencias que quizás habían dejado de percibir hace mucho tiempo, las caras de ellos, los rostros.
Sonata fue posible gracias a un concurso de emprendimiento en la Universidad del Quindío, que permitió crear los primeros prototipos y probarlos junto a la Asociación de Sordos de Quindío. Una vez que los probaron, todo cobró sentido. La validación de las personas para las que el dispositivo había sido creado era todo lo que necesitaban para llevar este desarrollo tan lejos como fuera posible. Una compañera que conoció en el Parque del Café, que ahora vivía en Chile y trabajaba con la comunidad de personas con pérdida auditiva, escuchó el proyecto y realizaron una gestión para que Jorge y su compañero, Fernando Arango, viajaran a Chile, presentaran el proyecto y lo testearan allá. Después se presentaron a Titanes Caracol, donde ganaron en la categoría de tecnología e innovación. Esto, además de la visibilidad y reconocimiento, otorga un gran premio en especie, diseñado para cada proyecto según sus necesidades para apalancarse. Y después de eso, también se ganaron un concurso de la Superintendencia de Industria y Comercio llamada el Premio al Inventor Colombiano. Todos estos logros, paso a paso, le irían dando fuerza a Sonata como proyecto, que cada vez más tiene un camino claro por recorrer.
Empezamos a enfocarnos en el futuro de Sonata, de qué va a pasar. Y es ahí donde creamos una fundación. Y en este momento estamos trabajando con Titanes Caracol para darle forma, para saber qué líneas de acción vamos a manejar ahí. Tenemos muchas ideas, muchos sueños. Una de las ideas y líneas más fuertes de acción de la fundación es que podamos trabajar en investigación y desarrollo de tecnología para todo tipo de discapacidad, no solo para discapacidad o pérdida auditiva. También una parte artística, una formación artística o una ayuda artística para que las personas con discapacidad puedan, dentro de la fundación, ver danzas. La idea es crear un tablado, un escenario especial para que personas con pérdida auditiva puedan pararse allí y sentir el sonido, la vibración de la música y quizás aprender algunos pasos. Queremos seguir dando charlas, conferencias, seguir mostrando lo que estamos haciendo, pero también compartiendo y sensibilizando a la población en torno a los temas de discapacidad. Y bueno, esa es una de los temas que han surgido luego de todo el revuelo de Sonata, es eso, la creación de la fundación. Ya salió a la luz el proyecto y eso ha sido muy bonito, porque por fin el sueño que yo siempre tuve de darle forma, de poder hacer donaciones, de poder llevarlo a personas, porque hemos notado que el mayor porcentaje de personas con discapacidad en Colombia y casi que en el mundo están en los estratos más bajos. Porque por obvias razones, cuando están pequeños, los niños no se les puede hacer un diagnóstico, un examen, una cirugía costosa para poder corregir un problema de oído, de visión. Entonces eso hace que el nivel de discapacidad en los estratos bajos sea muy, muy alto. Entonces eso es lo que nos ha llevado como a poder tener un prototipo, si lo podemos donar, si lo podemos dejar muy económico, va a ser uno de los mejores escenarios que podamos conseguir. Eso es como todo, y con los premios que ganamos de la Universidad, de Titanes, de Premio Nacional Inventor Colombiano, estamos mirando cómo esos recursos que ellos dan, cómo los vamos a invertir, qué tipo de maquinaria se va a comprar, cómo se va a adecuar el espacio, en fin. En eso venimos trabajando este 2020.
Además de todo esto, consiguieron una alianza con Boy Toys para empezar a diseñar juguetes pensados especialmente para niños con discapacidades sensoriales. Todo esto, que apenas es el comienzo de Sonata, tiene mucho sentido. Porque si se fijan, esto no es solo la historia de un inventor, y mucho menos es la historia de un chico que tuvo que bailar para financiar su amor por la tecnología. Esta es la historia de las dos cosas, de un artista y de un científico, y de cómo esas dos cosas tan opuestas se pueden juntar en un proyecto como Sonata. Es decir, tenemos un invento con una capacidad de transformación impresionante, porque el simple hecho de poder escuchar podría ser suficiente, pero también tenemos un proyecto con la posibilidad de ampliar las posibilidades artísticas de personas con discapacidad. Es decir, poder escuchar es también poder oír música, y poder hacerlo es poder bailar, y poder bailar es poder expresarse. Con esta reflexión, en un contexto normal, aquí acabaría esta historia, pero hace unas semanas el mundo entero paró.
Y pues llega la pandemia, llega el COVID y le da este frenón tan tremendo al mundo. Y bueno, todas esas actividades se frenaron. Y ya acá en la casa, pues al ver la situación, ver la propagación del virus, viendo que Italia es un país de primer mundo, países con mucho dinero, con muchos recursos, y empezaban a salir en las noticias. Uno de los problemas más graves es que se están quedando sin ventiladores. Entonces empecé como a ver en televisión que una de las primeras noticias que vi es que en España un grupo de makers, los makers se les llaman como a las personas que son gomosos de la tecnología, que tienen impresoras 3D, y cuanto más puede hacer uno en la casa, uno lo hace. Si tengo que hacer una pieza, la imprimo. Si tengo que hacer un mecanismo, yo lo hago. Ese movimiento maker trata como que hágalo usted mismo. Y yo dije, bueno, y acá en Colombia, ¿qué vamos a hacer? Entonces empecé a seguir, a estudiar, bueno, ¿y qué es lo que están haciendo los makers en Europa? No, que están imprimiendo válvulas para apoyar, porque se agotaron las válvulas de los respiradores y son fundamentales. Entonces empecé como que voy a ver si consigo los planos, el diseño de esa válvula para replicarla acá también en mis impresoras. Luego por allá vi que unos estaban haciendo un respirador tipo bambú. Entonces empecé como a guardar, a almacenar planos ahí. Dije, pues en caso tal empiezo. Cuando resulta que en el noticiero vi que en Medellín la Universidad de Antioquia habían empezado el desarrollo de unos respiradores tipo bambú automatizados, no sé qué. Yo dije, bueno, el tema ya está cerquita, yo creo que acá también se puede, y seguí investigando. Y entonces dijimos, bueno, acá en la región hay buenos ingenieros, hay biomédicos, hay profesionales de la salud, nos podemos unir todos. Y en la Universidad del Quindío arrancaron esa propuesta. Ya habíamos visto por ahí que en Medellín estaban trabajando en prototipos, en Massachusetts, en Minnesota. Todo el mundo como que en medio del encierro dijo, bueno, hay que hacer algo. De la Universidad del Quindío crearon este grupo multidisciplinario. Pues también vamos a prepararnos, vamos a tratar de diseñar respiradores mecánicos automatizados tipo bambú. No son del tipo de dispositivos que requieren los pacientes críticos, también valga la aclaración, pero sí podemos diseñar dispositivos que den asistencia a esos pacientes que no están tan graves, para que ellos no ocupen, o ellos no tengan que ocupar los dispositivos que están en las UCI para los pacientes críticos. Ahí vamos trabajando en este tipo de respiradores, ya vamos avanzados, ya tenemos varios prototipos, pero esto requiere unas validaciones de unos expertos, de unos profesionales de la salud. Entonces estamos es como en todo eso.
Al día de hoy, la Universidad de Antioquia, la Universidad de La Sabana, la Universidad Nacional y la Escuela de Ingeniería de Antioquia ya tienen las licencias para producir respiradores de bajo costo, que como sabemos significan una urgencia potencial en los sistemas de salud de los municipios de Colombia. En todas esas instituciones hay equipos interdisciplinarios de personas que ponen su experiencia y sus conocimientos al servicio de un problema que nos incluye a todos. Muchos de ellos son personas como Jorge Cadavid, que sin estar seguros que su trabajo vea la luz en los tiempos adecuados, están en su casa trabajando duro para que así sea. Este episodio fue producido por Andrea Espinosa y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es realizado por Camilo Petrucci y el trabajo gráfico por Juan Diego Bernal. Estos tiempos traen retos de todo tipo, pero esconden algunas oportunidades, como por ejemplo la posibilidad de regresar a la humanidad exagerada, de reprogramar las prioridades y de compartir, de donar si puedo, de ayudar con mi conocimiento si puedo, de tener esas videollamadas familiares que siempre habíamos podido tener y que ahora estamos teniendo, de leer un poquito más, de almorzar más en familia y de ser más conscientes del tiempo. Recuerden que Talento CI es mucho más que un podcast, es también una plataforma de contenido donde hay muchas opciones para estos momentos que estamos viviendo. Pueden entrar a protección.com/talentoci. Les repito, protección.com/talentoci. Esta es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más fuerte que nunca que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar.
Producido por Naranja Media. Naranja Media.